Lazarus amb David Bowie. Us acompanyem a l'equip de la Fórmula Estel, com cada dia de dilluns a divendres, de 8 del matí a 5 de la tarda. Després d'aquesta cançó, Lazarus amb David Bowie, Temps de bodes amb Borja de Maria a Ràdio Estel. Després d'aquesta cançó de David Bowie, quan passen 6 minuts i mig de 4:45, donem pas de seguida a l'espai Temps de Bodes, una nova edició d'aquest programa setmanal amb el Borja de Maria. Ràdio Estel segueix acompanyant-vos fins a les 5 dins la Fórmula Estel, ara amb aquest espai que us acompanya cada dilluns cap a 4:45 de la tarda, el Temps de Bodes amb Borja de Maria. També us recordem, mentrestant, que tenim una altra promoció per oferir-vos. Es tracta de la promoció Showmag, una entrada doble gratuïta i 10 individuals, també 10 dobles, perdó, a 6 euros cadascuna, per al dia 22 de gener, aquest divendres a les 5 de la tarda al Teatre Neu de Barcelona. Si voleu entrar en la promoció, en el sorteig que farem aquest dimecres, encara sou a temps, a radioestel.cat ens podeu oferir les vostres dades.
Ràdio Estel. Vols passar les tardes més divertides? Doncs no t'ho pots perdre. T'esperem totes les tardes de les 6 a 6:45 amb en Pere Espinosa i el seu nou programa, Un gran somriure.
Patrocinat per Fernando Outram Dental Solutions.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Sonen campanes. És temps de bodes a Ràdio Estel. Amb el patrocini de Jesús Peiró.
Senyores i senyors, bona tarda. Benvinguts a Temps de Bodes. Fa dos dilluns, el 4 de gener, vàrem escoltar la primera part de l'entrevista a Jorge Soler i Sharbari Samnis, un matrimoni catalano-hindú. Avui descobrirem quins són els ritus dels casaments hindús. A la part tècnica hi és el Jordi Carretero. Comencem.
Yo tengo una curiosidad, igual que me imagino que los oyentes deben tener una curiosidad enorme en saber qué ritos hay en una boda hindú. ¿Qué hacéis? Aparte de estar con los invitados, ¿qué se hace? En comparación pues con una boda católica, pues se hace las alianzas, se hace las arras, todo esto. Una boda hindú, ¿qué ritos hay?
A ver, una boda hindú, como dije, es una celebración. Tres o cinco días al mínimo. Empieza con un rito que se llama el mehendi. Mehendi es cuando las chicas se pintan las manos. Y una otra que se llama haldi. Haldi es cuando los novios se ponen cúrcuma. Y estas dos ceremonias son para preparar los novios para hacer las embelezas de la boda, ¿sabes? Y bueno, eso es un día. Es muy divertido con todas las chicas, pintando las manos, con música, con... Bueno, súper divertido. Y esto es un día. Después hay una ceremonia que se llama Sangeet. Sangeet es una ceremonia donde todo el mundo baila. Todo el mundo baila, es como la fiesta antes de la boda, ¿sabes? Todo el mundo prepara... Hay grupos de 5 o 7 personas, hay un coreógrafo y es una ceremonia para que todos los invitados, todos los amigos, la familia, preparan un espectáculo para los novios. Y
ahí fue la más divertida de todas las ceremonias, ¿eh? Porque es la más fiestera, así como todavía no estábamos casados, ¿eh? Por eso. Y como decía Sabari, pues creamos pequeños grupos y luego teníamos dos discógrafos que lo que hacían era ensayar con cada grupo, pues una, como decía, una performance, un esto musical, pero no, y normalmente lo que se baila como música es Bollywood, por supuesto, siempre es Bollywood, así que ya podías ver, por ejemplo, todos los europeos, porque teníamos 50 personas que vinieron de Europa, bueno, 25 personas de mi familia y 25 amigos de un poco de todo el mundo, porque los conocimos en París cuando estábamos de Erasmus, y que gente de Alemania, de Suecia, de Rusia, incluso de Estados Unidos, que vinieron hasta la boda, ¿no? Fue mágico, y los veías a todos ensayando en las pequeñas salas de conferencias del hotel, pues estábamos en un hotel, para hacer esta ceremonia. Y luego, pues esto fue durante toda la mañana, y luego por la tarde fue la ceremonia del Sangit, y la ceremonia del Sangit es una gran sala de conferencias con un escenario enorme, y luego pues hay un presentador que va explicando un poquito nuestra vida, la vida de Sarvari, mi vida, cómo nos hemos conocido, y va cortando todas estas explicaciones, presentando, bueno, haciendo subir al escenario pues a todos los grupos. Entonces ves que a cada grupo que va haciendo pues la coreografía que han ido preparando todo el día, incluso Sarvari y yo también tenemos coreografías preparadas y tal, o sea, es muy espectáculo. Y luego todo acaba pues con una gran fiesta, todos bailando. Fue muy divertido, ¿eh?, esta ceremonia.
Sí, esta ceremonia es súper importante, y todo el mundo, pero respeto a los europeos, porque tenían un día y medio para aprender los coreógrafos de Bollywood, que son súper difícil, y bueno, una fiesta increíble al final.
A mí lo que me ha sorprendido es que representan escenas de vuestro noviazgo, los invitados. No es un baile normal, o sea, hacen...
El que representa es el presentador, es el que explica un poquito pues nuestra vida, van siendo fotos y tal, y luego pues va haciendo, digamos, pausas en las que van subiendo los grupos y van haciendo sus coreografías. No solo son coreografías, por ejemplo, tuvimos a mi familia que subió con un ukelele y empezaron a cantar todos una canción. O sea, puede haber de todo, ¿eh? Incluso gente que prepare una pequeña presentación, PowerPoint, que nos enseña pues lo típico como las bodas europeas, un poco lo mismo. Yo, por ejemplo, me subieron al escenario para bailar una macarena con los 200 invitados que había en la sala, que era la mayoría, había mucho indio también, pues, o sea, fue muy divertido.
Por ejemplo, yo he hecho un baile con Jorge y sus primos de una canción de una peli india que es en español y en hindi, ¿sabes? Por ejemplo, es una peli que han hecho en Costa Brava, es una peli súper conocida de Bollywood. Yo he hecho esta canción con sus primos, que he hecho un poco de flamenco, ¿sabes? En mi vestido indio, era súper divertido. Así intentamos de mezclar las dos culturas y, por ejemplo, sus amigos han hecho, sus primos creo, han hecho un baile de flamenco, bueno, un baile de Andalucía. No sé cómo se dice.
Sí, hicieron un poco de flamenco. Yo, por ejemplo, a mis padres por las navidades pasadas les regalamos un curso de música, un curso de Bollywood a mis padres solo, y al final se ve que se acabaron apuntando toda la familia para empezar a preparar la canción que van a bailar el día del día del Sangit. Veías, por ejemplo, a mi abuela, que ya tiene 86 años, bailando encima del escenario, por ejemplo, música Bollywood y trajeada con un sari, que es la ropa que se lleva ya en estas fiestas, ¿eh? Así que esta ceremonia fue mágica.
¿Y luego cómo sigue? ¿Cómo sigue la boda?
Luego, pues, el día de Sangit es... El día es la fiesta antes de la boda y después empieza lo serio. Teníamos las fiancées, les fiancées. Los fiancées, bueno, cuando... Porque en la India...
La ceremonia para prometerse.
Sí, porque en la India no tenemos esta idea de pedida, ¿sabes? Pues lo que hacemos es una ceremonia delante de toda la familia, todos sus amigos, cuando y en este momento cambiamos los anillos de prometida. Y después de esta ceremonia tenemos una otra ceremonia que se llama Shiman Pujan. Es porque siempre las bodas indias se hacen en la ciudad de la chica, nunca en la ciudad del marido. Y lo que pasa es que toda la familia y todos los amigos del chico vienen a la ciudad del chica, y por eso a la época lo que se hacía es que la familia del chica hacía dan regalos, ¿sabes? Es una ceremonia para dar las bienvenidas a la familia del chico.
Las familias intercambiaban regalos, como dice Sarvari. Por ejemplo, hubo un momento en que nosotros teníamos una tarta que teníamos preparada y se la dábamos a la familia de Sarvari, y la familia de Sarvari tenía una tarta que nos la daba a nosotros. Teníamos que comer cada uno un trocito. Bastante gracioso. ¿Qué más? Y fue una ceremonia muy importante, además, porque es la ceremonia donde el padre me otorga, o sea, me concede el hecho de que el día después me pueda casar con Sarvari. O sea,
sí. Pues un pequeño rito de esta ceremonia es que la madre de la chica lava los pies de la familia del chico, porque vienen de muy lejos, ¿sabes? Es la idea.
Han caminado mucho.
Es una tradición que pues de muchos años, pues se hace también hoy. Lava los pies de la familia para dar la bienvenida, dan regalos, luego se dan pasteles y, bueno, es para decir que, bueno, mañana se casan y ahora las familias se han conocido y que todo está bien para casar.
¿Y me tengo que imaginar esto en silencio o con algo de música de fondo?
Esta ceremonia en particular es en silencio. Pero lo que hay que saber de las ceremonias en general, las ceremonias indias, es que no tienen tanto protocolo como las europeas. Es decir, por ejemplo, cuando te expliquemos, por ejemplo, la ceremonia, el de la ceremonia en las que nos casamos en la India, el cura hindú que nos casa, puede estar dando la ceremonia, le suena de repente el teléfono, pues él contesta, pues se puede estar 2-3 minutos hablando y luego vuelve y ya está. Y, pues, no hay ningún tipo de protocolo, la gente puede hacer lo que quiera, yo me puedo, si soy invitado, me puedo levantar, ponerme entre los dos y hacerme una foto y luego volver. La gente hace un poco, es muy libre.
Sí, y no, lo que hace, la música que tenemos es la cura que canta en sánscrit, son unos versos que que significa algo. Nadie lo sabe, pero son palabras en sánscrit que dice y dice, bueno, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que tomar el agua y tirar el agua por ahí, ¿sabes? Coger el coco y poner un polvo rojo, ¿sabes? Así, bueno, así, cosas así, pero solo canta en sánscrit, no ponen mucha música, no.
Las ceremonias en general indias, lo que tienes son, tienes una especie de plato delante, pues donde tienes frutas, normalmente tienes un coco, tienes arroz, tienes hojas, tienes agua, y luego vas haciendo pues todo lo que te dice el cura. Te dice, pues coge un poco de arroz, ponle agua, tíralo detrás tuyo, ahora coge el coco, ponle un poco de arroz encima, muévelo, rótalo un poco, ponlo al revés, luego coges estas hierbas, las pones encima, o sea...
Todo esto, por eso, tiene un significado espiritual, ¿no? Me imagino.
Sí, pero de verdad no sé qué significación tiene exactamente, pero sí. El arroz dicen que es para decir adiós a los malos espíritus, la agua sagrada, ¿sabes? Pues cosas así.
Anem de boda. Amb Borja de María.
No sé si falta algún rito más.
Quedan dos ritos más. Luego, pues, cuando acabamos esta ceremonia, luego la gran ceremonia, el gran día de la boda, el 9 de marzo a las 12:48. ¿Por qué a las 12:48? Bueno, pues porque el grupo de la familia decidió, por tema de alineación de constelaciones, de mi nombre, del suyo, que nos teníamos que casar el 9 de marzo a las 12:48. Bueno, vale, pues... Hay que seguir la regla, hay que casarse. Y esta vez esta ceremonia fue en un templo enorme que está a las afueras de Pune. Y la ceremonia de la boda pues empieza con una ceremonia que se llama Bharat.
Bharat, sí, muy bien.
He cumplido con mis deberes, ya me lo sé. En la que el novio llega hasta el templo, de donde está la novia esperándole, y normalmente tiene que llegar, pues... En un caballo, porque es un elemento muy viril, es el elemento más viril. Y entonces llega rodeado de su familia y sus amigos, bailando. Con mucha música, con muchos tambores, trompetas, etcétera. Y va avanzando el caballo poco a poco y todo el mundo alrededor bailando. Lo único que yo decidí, bueno, pues dije, un caballo, bueno, está bien, pero ya que estoy en la India, yo quiero algo más impresionante. y pedí llegar en un elefante. Y así fue. Es decir, ya me ves a mí encima de un elefante bailando y alrededor mío una orquesta gigante de gente con tambores, con trompetas, etcétera, y todo el mundo alrededor bailando y todos con turbantes en la cabeza. Bueno, fue algo impresionante, ¿eh? Bueno, las fotos son impresionantes. Fue una pasada, una pasada. Entonces llegamos hasta el templo y luego entonces empezó la ceremonia. La ceremonia que empezaba a las 12:48 y como elemento especial así para indicar para la ceremonia, ¿cómo empezaba? Pues yo llegaba hasta el templo, fui el primero en llegar. El sacerdote junto con otra persona cogió un pañuelo que me lo puso delante, el pañuelo. O sea, no podía ver lo que había delante mío, ¿vale? Cuando no podía ver lo que había delante mío, se abrió y se puso delante, de otro lado del pañuelo.
Solo una precisión, yo no vengo con mi padre en esta ceremonia, yo vengo con mi tío maternal, con el hermano de mi madre. Es una tradición y pues vengo con él y me pongo al otro lado de esta mantel y empieza la ceremonia.
A las 12:48 lo que hacen es dejan caer el pañuelo y nos vemos por primera vez. Claro, la primera vez que vi a Cervarí maquillada, preparada para la boda, que bueno, que estaba preciosa, eso hay que decirlo, y en ese momento empieza la ceremonia. Entonces la ceremonia no vamos a explicar detalles porque habían 50.000 y yo además había desayunado poco, hacía un calor de muerte y tenía la cabeza, bueno, entre las emociones y todo, estaba en Cancún casi, así que no recuerdo todo lo que pasó exactamente.
Es que en la ceremonia participan sus padres, participan mis padres, participamos los dos. Y la cura. Yo había pedido una cura que habla un poco de inglés, porque no hay muchas curas que hablan inglés. Porque lo que pasa es que, bueno, los europeos son muy curiosos y yo lo entiendo, ¿eh? Porque... Y yo me acuerdo traduciendo el cura traduciendo de sánscrita a inglés, pero muy mal. Yo de inglés a español a él y sus padres. Y la... ¿Sabes? Que nunca me imaginaba... Una ceremonia así, traduciendo de sánscrita a inglés, a español y... pero al final...
Hubieron momentos muy bonitos, como el tema, como decías, abrir las vueltas al fuego. Hay el momento en que oficialmente el padre me da la mano de su hija, que ponemos las manos, dejamos caer como un río de agua de que pasan de unas manos a otras, que pasa de las manos del padre a las manos de la hija y luego de las manos de la hija hacia mis manos, para decir pues que yo cojo el relevo que ha llevado el padre hasta ahora. Pues todas estas ceremonias y tal, eso fue todo muy, muy, muy bonito. Y luego, para acabar muy rápidamente, hicimos la última ceremonia, que fue el día después, que fue la ceremonia de la recepción, en la que íbamos todos con traje. Yo la única vez que iba de modo europeo con un traje. Y nada, era por la noche, era el día siguiente, y es una ceremonia de recepción. La ceremonia de recepción es un poco original, la verdad, porque nos tienes a Cervarí y a mí en un escenario. Les gusta mucho los escenarios.
Invitan a casi 1.000 personas o así a la recepción, porque, bueno, a la boda invitamos a 300, 400 personas. Bueno, la gente cercana, pues a la recepción invitamos a...
Al vecino, o sea, al vecino y al vecino del vecino. O sea, hay muchísima gente. Cervarí y yo estamos en el escenario. ¿Y cómo funciona? Pues hay una cola delante del escenario de los invitados. Llegan, hacen cola para subirse al escenario, nos dan la mano, nos felicitan y tal, foto, se van y luego suben los siguientes. No sé, Cervarí y yo pasamos 4 horas o 5 horas encima del escenario recibiendo personas, etcétera. O sea, fue... Un poco cansado, la verdad, ¿eh? Porque ya al final ya estábamos de tanta foto, de tanto sonreír, ya me dolía un poco ya los labios, la verdad, ¿eh? Pero bueno.
Sí, pues esta ceremonia fue la última.
Hemos dicho que estuvisteis 5 días de boda en la India y un mes después, no llega un mes después, os desplazáis vosotros y qué personas también a celebrar una boda civil en París.
El tema es que, bueno, lo estuvimos hablando un poco porque en principio quieres hacer pues una boda en la India y otra en Barcelona y luego pues por el tema de papeleo y tal, como siempre tienes de nacionalidad india, era mucho más fácil si celebrábamos la boda civil en París porque estábamos viviendo en París y los papeles que teníamos eran franceses. Con lo cual decidimos en abril casarnos por lo civil en París. Pero bueno, hay que saber, después de todo el tema de la India, no nos quedaba ni un duro y tenemos que estar ahorrando ya para la boda en Barcelona que iba a celebrarse el próximo mes de septiembre. Con lo cual, en esa boda, la boda civil de París, no teníamos nadie en nuestra familia. Lo único que...
Teníamos 10 amigos que viven en París, bueno, nuestros amigos más cercanos, y hemos hecho la boda civil en el town hall.
En el ayuntamiento.
Ayuntamiento, y es una ceremonia que dura 15 minutos. Y luego fuimos a un restaurante al lado de Torre Eiffel para comer y...
Lo que hicisteis es hacer otra boda en Cataluña, ¿no?
Yo, como soy católico, pues quería hacer una boda católica y había que hacerla en Barcelona porque era mucho más cómodo para todos los invitados y sobre todo mi familia. Con lo cual decidimos hacer una boda en la Costa Brava, en Llafranc, a la que invitamos, pues eso, a toda mi familia. Vino también... Todos los invitados, bueno, tampoco todos, pero vinieron mucha gente de su familia, sus amigos indios, que vinieron otra vez a esta boda española, y la gracia es que ya nos conocíamos todos. Ajá. Así que fue mágico, porque no es aquello de que tienes en las bodas que se crean grupitos y tal. Aquí todo el mundo era todos juntos y nos conocemos todos y formamos una gran piña y nos lo pasamos teta, la verdad, muy bien.
Y una pequeña, también hemos hecho un pequeño sangit, que es la ceremonia de baile. Hemos hecho un pequeño sangit y había gente que estaban bailando a 1, 2, 3, ¿sabes? Canciones españoles.
Tanto por la parte católica como por la parte hindú, el hecho de que la otra parte se case por un rito diferente, ¿eso lo ven bien?
Sí, porque, mira, por ejemplo, Jorge y su familia se han adaptado un montón cuando vinieron a la India y han hecho todo, todos los ritos indios sin quejarse, con mucha curiosidad. Y eso también fue de la parte de mi familia cuando vinieron a España. Porque al final es casi la misma cosa, la misma idea, ¿sabes?
Es todo respeto, es decir, sí. Nos queremos, nuestros padres han aceptado que nos casemos, sobre todo los padres de Sarvarí, y es respeto, es decir, sabemos que somos de culturas distintas, de religiones distintas, pues hagamos dos ceremonias religiosas distintas, con respeto, y he hecho lo mismo para la ceremonia católica.
Bueno, pues os agradezco muchísimo que me hayáis explicado a mí y a los oyentes las bodas que celebrasteis. Simplemente gracias de nuevo por eso, porque a veces suena muy diferente, muy raro, muy muy extraño, y hemos visto que son ritos parecidos, que al final, basándose en el respeto y en el amor, pues se puede celebrar cualquier unión entre dos personas. O sea que muchísimas gracias y que tengáis una vida muy feliz de matrimonio.
Muchas gracias.
Muchas gracias y, bueno, feliz año nuevo.
I acabem aquest meravellós testimoni del Jorge i la Sharvari. Podeu escoltar la primera part a través del Facebook del programa i també a través de iVoox. Tornem dilluns que ve a 4:45 de la tarda. Que sigueu molt feliços.
Temps de bodes, amb el patrocini de Jesús Peiró.